Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este primer domingo del mes de junio, una vez más en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Es Iglesia Noticia en la cadena COPE, hoy el programa 1468 que llega hasta ustedes gracias a Amparo Latre en la producción y a Óscar Gómez y Jesús Hernández en el control de sonido. En el informativo de hoy será protagonista la conferencia episcopal que ha firmado esta semana un acuerdo para mejorar la transparencia de su gestión económica y que ha celebrado un congreso sobre las conferencias episcopales con motivo de los 50 años de su creación. Además, el viernes en la fiesta del Sagrado Corazón, Luis Argüello fue ordenado nuevo obispo auxiliar de Valladolid y el último informe FOESA de Cáritas confirma una España a dos velocidades en índices de desigualdad, pobreza y desempleo. Mientras tanto, en el Vaticano se celebran hoy dos beatificaciones y ayer sábado se hizo público un decreto del Papa para la expulsión de los obispos que muestren un comportamiento negligente, sobre todo en los casos de abusos sexuales a menores. Además del estatuto del nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que comenzará a funcionar el próximo mes de septiembre.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iniciamos en nuestro programa de hoy en Salamanca, donde la Universidad Pontificia ha organizado un congreso sobre los orígenes, el presente y las perspectivas de futuro de las conferencias episcopales con motivo de los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española. El presidente del comité organizador del congreso y vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Pontificia, Jacinto Núñez, habló en COPE de los objetivos de este congreso.
Pero, en fin, no es hacer malabarismos intelectuales a este respecto, sino la intención es muy pastoral, para que efectivamente la conferencia, las conferencias episcopales, en concreto nuestra conferencia episcopal, con motivo de sus 50 años, pues apunte perspectivas para ser realmente eficaz al servicio de la evangelización del pueblo de Dios. Es lo que entiendo. Por tanto, aunque la expresión parezca un tópico, pero es una dimensión teológico-pastoral. Claro, sí. Es decir, hay un aspecto teológico, pero con una mirada muy directa a lo pastoral.
Un congreso en el que también estuvo nuestra compañera de COPE Salamanca, Verónica Sánchez.
Centrado en tres bloques fundamentales, el histórico, el teológico y el pastoral, el Congreso Conferencias Episcopales, Orígenes, Presente y Perspectivas, que conmemora el 50 aniversario de la creación de la Conferencia Episcopal Española, vinculada directamente al Concilio Vaticano II, ha tratado de establecer un análisis en profundidad sobre la dimensión interior y exterior, así como la influencia de esta entidad en la historia de España, pero mirando al futuro que le queda por afrontar. Así lo confirma el presidente de la Conferencia Episcopal Española y gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, Monseñor Ricardo Blázquez.
La Conferencia Episcopal desde el principio no solo ayudó a la recepción del Concilio Vaticano II en las diócesis de España, también ayudó mucho para que las relaciones Iglesia-Estado se confiaran de otra forma, porque de hecho el Concilio diseñó una forma de relación de la Iglesia y del Estado distinta a la que teníamos. Concretamente, la forma de relacionar ahora es mutua independencia y sana colaboración. El Estado es aconfesional y los ciudadanos seremos lo que creamos oportuno ser.
Los más prestigiosos ponentes de las facultades de Teología y Derecho Canónico de toda España han protagonizado una serie de ponencias en las que se han puesto de manifiesto retos como la intensificación del laicismo, la evangelización y la renovación interior a partir de la ejemplaridad del Papa Francisco.
El viernes, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, tuvo lugar en Valladolid la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar, Luis Argüello, COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
La catedral de Valladolid se quedaba pequeña para albergar a los más de 4.000 fieles que se acercaron para acompañar al nuevo obispo auxiliar de la diócesis, Luis Argüello, el pasado viernes, día 3, festividad del Sagrado Corazón de Jesús en la ceremonia de su ordenación. Nacido en la localidad palentina de Meneses de Campos, se formó en Valladolid, donde se licenciaba en Derecho antes de entrar en el seminario, un organismo que él dirigió a lo largo de casi 25 años. A sus 63 y tras 5 siendo el vicario general de la diócesis, Luis Argüello se ha convertido en el tercer obispo auxiliar con el que ha contado la Iglesia vallisoletana. El cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, acompañado por el nuncio de su santidad, Renzo Frattini, presidían la ceremonia en la que Luis Argüello daba las gracias al Señor por lo que considera una nueva y segunda oportunidad para vivir de manera más profunda el sacerdocio. Lo hace adoptando el lema Veni Lumen Cordium.
Ven, luz de los corazones. la Iglesia se dispone a recibir al Espíritu Santo. Y en la secuencia de Pentecostés, en el latín, se dice Veni Lumen Cordium, entre otras cosas. Entonces lo tenía como puesto dentro, ¿no?
Además, el nuevo obispo auxiliar se marca como objetivo acercarse más a los jóvenes para propiciar un mayor interés por parte de estos hacia la Iglesia.
Sigo pensando que la propuesta del Evangelio a las búsquedas que los jóvenes puedan tener, de unas expresadas de una manera o de otra, tiene algo que decir. El problema le tenemos a la hora de nuestro propio testimonio de vida, la capacidad de podernos acercar a los latidos del corazón de un joven, de poder escuchar sus inquietudes y poder hacer una propuesta, ¿no?
Otra de las tareas más acuciantes que tiene sobre la mesa el nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid y obispo titular de Ipagro, antigua diócesis emplazada en Córdoba, es visitar las distintas parroquias de la diócesis, algo que el propio Ricardo Blázquez reconoció como una de las asignaturas pendientes por las muchas obligaciones que tiene fuera de nuestra diócesis, lo que obligó a solicitar el apoyo de un obispo auxiliar.
El martes pasado se firmó un acuerdo de colaboración entre Transparencia Internacional España y la Conferencia Episcopal Española, un acuerdo que busca propiciar una mayor transparencia y apertura informativa en el funcionamiento y las actividades de la propia conferencia y de los organismos e instituciones que de ella dependen. Amparo Latre.
La elaboración de la memoria anual de actividades de la Iglesia y la presentación de los datos de la campaña del IRPF responden al deseo de transparencia de la Conferencia Episcopal Española, un trabajo que se viene realizando desde el año 2007 con el cambio de modelo de asignación tributaria y que esta semana ha visto sus frutos con la firma del convenio con Transparencia Internacional España. Un hecho relevante, como explica Fernando Jiménez Barrio Canal.
En primer lugar, para cumplir la ley. En segundo lugar, para responder a una demanda social que existe, se quiere conocer lo que hacen las instituciones y especialmente una institución como es la propia Conferencia Episcopal.
Con la firma de este convenio, la Conferencia Episcopal se compromete a avanzar en transparencia con medidas como un manual de buenas prácticas o la creación de portales en las 70 diócesis españolas que respondan a esta necesidad.
Este convenio tiene una gran trascendencia y forma parte de todo el proceso de modernización de los sistemas administrativos y de comunicación y de transparencia que quiere realizar la Conferencia Episcopal.
Se trata de un convenio que tiene una vigencia de 2 años y que cuenta con una comisión de seguimiento compuesta por miembros de la ONG Transparencia Internacional y de la Conferencia Episcopal Española.
Cáritas Española ha presentado un estudio de la Fundación Foesa que analiza la evolución territorial de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y el desempleo en España. Carmen Lavallén.
Hay una gran disparidad regional en España y la crisis ha ahondado este país de dos velocidades en cuanto a pobreza, algo que, según asegura Cáritas en su último informe, no es posible revertir solo con la creación de empleo, ya que a pesar de la recuperación es muy probable que las ya altas tasas de exclusión social sigan aumentando. Guillermo Fernández es miembro del Comité Técnico de Foesa.
Desde el punto de vista del desempleo, ni hay suficientes remos en la barca, ni los remos impulsan la barca con suficiente fuerza, y muchas barcas siguen haciendo aguas por el lado de los más débiles.
Lo mismo ocurre con los niveles de renta y el aumento de la desigualdad y de la pobreza, consecuencia de un modelo social que no protege adecuadamente a las personas en situación de pobreza.
Desde el año 2012 no hemos conseguido que descienda la cifra por debajo de los 700.000 hogares de hogares sin ingresos. En el último año solo hemos conseguido reducir 50.000 hogares esta cifra. Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, ya elevadas de por sí, nos puede suponer hasta 7 años.
Para salir de esta situación, Cáritas propone una inversión de 10.000 millones de euros anuales, 7.000 millones de ellos destinados a proteger a familias vulnerables con hijos.
Nos detenemos ahora en la carta pastoral del arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ante las próximas elecciones generales. En ella recuerda la importancia de valorar aquellas propuestas que coloquen a la persona como centro de la actividad política. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Ante esta cita electoral, el arzobispo de Toledo recalca que España vive un grado insoportable de dialéctica que recuerda el dolor de las viejas heridas. Por ello debemos recordar que la Constitución Española del 78 sigue siendo, a su juicio, una referencia para evitar muchas cosas. Don Braulio Rodríguez Rodríguez destaca que conviene leer, reflexionar y siempre votar, a pesar de la dificultad que supone hacerlo por la manera de presentarse los partidos, siempre como los mejores y en tantas ocasiones ocultando intenciones que más adelante ponen en práctica. El también primado de España se pregunta qué formaciones sitúan al ser humano en el centro de la vida social y económica, como una de las referencias que todos debemos adoptar a la hora de decidir nuestro voto en las próximas elecciones generales.
El cardenal Cañizares ha publicado una carta a los fieles de su archidiócesis ante las calumnias y falsedades difundidas en estas últimas jornadas, en las que pide respeto. COPE Valencia, Luis Agudo.
En este mensaje dirigido a toda la diócesis de Valencia, el cardenal Cañizares hace un llamamiento expreso a superar la campaña de insidias y calumnias de que ha sido objeto principalmente desde las Cortes Valencianas por una homilía suya de hace dos semanas en defensa y apoyo de la familia, que fue considerada por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de su vicepresidenta, Mónica Oltra, como homófoba y sexista. La homilía se puede leer íntegra en archivalencia.org y el cardenal insiste en que jamás ha discriminado a nadie.
Creo que quien me conoce de verdad, quien haya seguido mi trayectoria como sacerdote, como obispo, como cardenal, sabe que no excluyo a nadie. Para mí, todos son hijos de Dios, queridos por Dios, hermanos, y así lo predico constantemente.
Además, expresa que da por zanjado este incidente y pide perdón si hirió a alguien, como también perdona a los que le han ofendido.
El viernes, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, se cumplió el 25 aniversario de la creación de la provincia eclesiástica de Madrid con la erección de las dos nuevas diócesis de Alcalá de Henares y Getafe. Un aniversario en el que la diócesis de Getafe clausuró la gran misión celebrada en el último año. Su obispo es Joaquín María López de Andújar.
A partir de las experiencias misioneras que hemos vivido durante este año, y que han sido muchas y muy variadas, y bajo la luz del corazón misericordioso de Cristo, nos preguntaremos qué nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros y a nuestra Iglesia diocesana de Getafe. La misión nos ha hecho ver que tenemos que convertirnos más al Señor, que hemos de crecer más en la fe y que hemos de corregir muchas actitudes de pereza y negligencia. La misión nos ha hecho más misioneros. En el misterio del corazón de Cristo, en que la Iglesia quiere revelarnos la humanidad de Dios y quiere hacernos sentir la cercanía entrañable de un Dios que en Cristo se hace todo corazón y todo amor, pondremos los frutos de la misión y le pediremos que nos haga capaces de ser mensajeros de este amor para nuestros hermanos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Este martes juega la Roja. La selección cierra el calendario de amistosos antes de la Eurocopa.
Me ha gustado mucho España.
Desde las 8:30, España-Georgia. Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Somos Tiempo de Juego.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la información internacional de este primer domingo de junio en el Vaticano, porque en la Plaza de San Pedro se viste de nuevo de gala esta mañana para la canonización de los beatos Estanislao de Jesús María y María Elisabetta Gesselval. Desde allí nos llegaban ayer dos noticias: el decreto del Papa en forma de motu proprio para la expulsión de aquellos obispos que muestren un comportamiento negligente, sobre todo en los casos de abusos sexuales a menores, y también el estatuto del nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, en que se unen desde el 1 de septiembre los actuales Pontificios Consejos para los Laicos y para la Familia. Ampliamos estas informaciones con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Como una madre amorosa, la Iglesia ama a todos sus hijos, pero cuida y protege con un afecto particularísimo a los más pequeños e indefensos. Así comienza esta carta apostólica del Papa Francisco, este motu proprio que hemos conocido hace apenas 24 horas. En ella, el Papa articula el reglamento sobre cómo deben actuar los obispos ante los casos de abusos y, sobre todo, cómo debe la Iglesia castigar a los obispos que actúan con negligencia o con falta de diligencia. Insiste en la importancia de la atención vigilante y precisa que entre las causas graves que justifican la remoción de los cargos eclesiásticos, cuando hablamos de obispos hablamos también de superiores generales o de eparcas, entre esas causas graves figura la negligencia que afecta a casos de abusos sexuales cometidos con menores o adultos vulnerables. No es un procedimiento penal, porque no se trata de un delito que cometen, sino de casos de negligencia, insisto. Así que la instrucción, la investigación de estos casos competirá a las congregaciones respectivas. No está en este elenco la Congregación de la Doctrina de la Fe porque, repetimos, no se trata de casos de abuso, sino de negligencia a la hora de gestionarlos o remediarlos. El Papa será quien tome la decisión final sobre apartar al obispo de su cargo. Eso no es una novedad, pero sí lo es que se constituye un colegio de juristas ad hoc que asistirá al Santo Padre antes de que asuma una decisión definitiva. Esa era una de las novedades. La otra, efectivamente, la institución del gran dicasterio Laicos, Familia y Vida. Nacerá el 1 de septiembre. En esa fecha cesarán absolutamente de sus funciones y se suspenderán los actuales consejos pontificios de laicos y de familia. Y bueno, nos faltan los nombres, pero ya sabemos que la estructura será un prefecto que preside el dicasterio, le ayuda un secretario que podría ser laico o no, y después hay tres subsecretarios laicos los tres. Uno para laicos, otro para familia y otro para vida. Cabe señalar que hay una relación directa con el Pontificio Instituto Juan Pablo II en la sección para la familia. También la Pontificia Academia para la Vida está conectada con este nuevo dicasterio.
El viernes, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa presidió la misa conclusiva del jubileo de los sacerdotes en el Año de la Misericordia, en el que han participado más de 6.000 llegados de todo el mundo, Paloma.
Sí, el Papa ha vivido como algo propio este jubileo de los sacerdotes. Primero, el jueves, 3 horas diferentes de predicación en 3 basílicas distintas. Primero, San Juan de Letrán.
¿Por qué es così feconda esta tensión fra miseria e dignità, fra distanza e festa?
¿Por qué es tan fecunda esta tensión entre miseria y dignidad, entre distancia y fiesta?
Porque mantenerla nace da una decisión libera.
Diría que es fecunda porque mantenerla nace de una decisión libre y el Señor actúa principalmente sobre nuestra libertad, aunque nos ayude en todo. La misericordia es cuestión de libertad. Después Santa María la Mayor.
El receptáculo de la misericordia es el nuestro pecado.
El receptáculo de la misericordia es nuestro pecado. Pero suele suceder que nuestro pecado es como un colador, como un cántaro agujereado por el que se escurre la gracia en poco tiempo.
Come un colabrodo, come una brocca bucata dalla quale scorre via la grazia in poco tempo. Perché due sono le colpe che
Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, para hacerse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:3.
Que no trattengono l'acqua. Jeremia 2:13.
Por último, San Pablo Extramuros y al día siguiente la homilía en la Plaza de San Pedro.
Vi ringrazio per il vostro sì.
Os doy las gracias por vuestro sí y por tantos síes escondidos de cada día que solo el Señor conoce.
De tutti i giorni che solo il Signore conosce.
Han sido miles los sacerdotes que han venido para la ocasión, también los que viven en Roma se han sumado a estas celebraciones y todavía quedan españoles que hoy asistirán a las canonizaciones antes de volver a sus diócesis.
En las meditaciones del Papa a los sacerdotes en este jubileo se detiene hoy en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Durante 3 horas consecutivas el jueves pasado, mañana, mediodía y tarde, Bergoglio ha dirigido un retiro a los miles de sacerdotes llegados a Roma para celebrar su jubileo. Lo ha hecho como un jesuita que predica, según enseña San Ignacio de Loyola. La misericordia ha sido el tema central de las 3 meditaciones. Ser misericordiosos no es solo un modo de ser, les dijo, sino el modo de ser, y aquí utilizó un neologismo a los que están aficionados. La gracia que pedimos en esta oración es la de dejarnos misericordiar por Dios en todos los aspectos de nuestra vida y de ser misericordiosos con los demás en todo nuestro actuar. Les hizo después alguna advertencia muy concreta. Nuestro pueblo perdona a los curas muchos defectos, salvo el de estar apegados al dinero. Y no es tanto por la riqueza en sí, sino porque el dinero nos hace perder la riqueza de la misericordia. Nuestro pueblo dijo, olfatea qué pecados son graves para el pastor, cuáles matan su ministerio porque lo convierten en un funcionario o peor aún, en un mercenario. Hablando del sacramento de la confesión, aclaró que no es una cuestión de matemáticas y exhortó a los confesores a que no tengan nunca la mirada del funcionario que solo ve casos. La misericordia nos libre de ser un cura juez funcionario que de tanto juzgar casos pierde la sensibilidad para las personas. Y añadió aún otro consejo, no sean curiosos en el confesionario, basta media palabra para comprender todo, no se trata de hacer un film. Durante sus meditaciones, Francisco ha evocado anécdotas de su vida y ha pedido a los sacerdotes que no pierdan el sentido del humor. Por fin, ha alabado el testimonio de tantos sacerdotes santos, advirtiendo que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo con Paloma para recordar el encuentro del Papa Francisco con jueces de todo el mundo en su preocupación y lucha contra la trata de personas, así como las novedades del próximo viaje del Papa a Suecia para las celebraciones del 500 aniversario de la Reforma Luterana.
Con una importante declaración de 10 puntos ha terminado esta cumbre. El Papa hablaba así el viernes por la tarde.
A ustedes, jueces, corresponde hacer justicia y les pido una especial atención en hacer justicia en el campo de la trata y del tráfico de personas. Y frente a esto y al crimen organizado, les pido que se defiendan de caer en la telaraña de las corrupciones.
La declaración completa está en cope.es. Entre otras cosas, dice, la sanción de los clientes de servicios sexuales debe constituir parte integral de la legislación. Y advierte, las víctimas de trata no deben confundirse con los inmigrantes irregulares ni con las personas objeto de tráfico. La repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta.
Recordamos también brevemente contigo, Paloma, la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias, que ha reunido a un centenar de directores llegados de todo el mundo.
Ha sido una asamblea fantástica, dicho por sus participantes, y el más veterano es el nuestro, Anastasio Gil, de Obras Misionales Pontificias España.
Obras Misionales Pontificias está luchando contra una idea perversa, y es que mucha gente, incluso eclesiásticos, creen que Obras Misiones Pontificias se destina únicamente a recoger dinero en la colecta del Domum para subvenir a las necesidades de los pobres paganos. Eso no es verdad, es una injusticia. Es verdad que necesitamos los recursos materiales, pero Obras Misiones Pontificias está esencialmente para meterse en la entraña de las diócesis y hacer que los consejos pastorales de las parroquias de las diócesis descubran que no podemos renunciar al primer anuncio del Evangelio allí donde estamos, y de ahí brotarán vocaciones misioneras.
Dos puntos claves se han tratado estos días. La identidad de Obras Misionales necesita urgentemente una renovación, un cambio de raíz, y una pregunta, ¿de qué manera incluimos al laico misionero?
Gracias, Paloma. El Encuentro Europeo de Capellanes Penitenciarios, celebrado esta semana en Estrasburgo, ha analizado la radicalización en las prisiones y el trabajo que se realiza en las cárceles en la promoción de la dignidad humana. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Más allá del reconocimiento de la evidencia que se hace en las conclusiones al constatar que la dificultad que afrontan los encarcelados no les niega la dignidad ni los derechos humanos, porque fueron creados a imagen de Dios, más allá de esa constatación, lo importante de las conclusiones es el paso que se da para prevenir la radicalización. Capellanes católicos, ortodoxos, protestantes y un grupo de musulmanes coinciden en la importancia de la figura del capellán en la prisión para prevenir la radicalización y los extremismos. Es necesario, sostienen, aumentar la capacidad de estos capellanes y es necesario también dotarles de la formación adecuada. Recuerdan que el respeto a la libertad religiosa es clave para prevenir la radicalización. Recuerdan que para ello es necesario la ayuda de capellanes y piden que en la medida de lo posible se permita a los prisioneros ejercer sus derechos religiosos. El próximo 6 de noviembre va a celebrarse el jubileo de los detenidos y ahí será una nueva ocasión para recordar a quienes, pese a estar en prisión, siguen en el corazón de la Iglesia.
Un misionero irlandés lucha contra la pena de muerte y acompaña a los presos en el corredor de la muerte en Indonesia. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE en la zona, Pablo Díez.
El padre Charlie Burrows, un misionero católico irlandés de 72 años, lucha contra la pena de muerte en Indonesia, el país musulmán más populoso del mundo. Su cruzada empezó en 2007, cuando se convirtió en el confesor de muchos de los presos que esperaban a ser ejecutados en el corredor de la muerte. Con algunos de ellos extranjeros, la mayoría habían sido condenados a la pena capital por tráfico de drogas, un delito cada vez más severamente castigado en este país del sudeste asiático. Antes de ser fusilados, el padre Burrows les ofrece consuelo espiritual y ayuda también a sus destrozadas familias. En algunos casos, incluso les acompaña hasta el paredón y está presente en sus ejecuciones. Conmocionado al ver cómo algunos de ellos agonizan durante varios minutos antes de morir, lidera una campaña para intentar convencer a las autoridades de Indonesia de que eliminen la pena capital. Para el padre Burrows, la mayoría de los condenados por tráfico de drogas no son más que pobres diablos, gente corriente como nosotros, que ha cometido errores que acaban costándoles la vida.
Al martes se presentó en Madrid No basta con un clic, Iglesia y comunicación, un libro del que fue director durante 10 años de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Oesterheld, que habló en la presentación del lenguaje del mensaje cristiano hoy.
Lo que está haciendo Francisco es exactamente eso. Hablar de lo que les pasa a las personas, no de lo que le pasa a la Iglesia. Los medios hablan de lo que le pasa a Francisco en el Vaticano y qué pasa con el cardenal tal y con el cardenal cual y quién este y qué otro. Y Francisco jamás habla de eso. Francisco habla de los refugiados, habla de Lesbos, habla de la gente que tiene hambre, habla de las personas. Y ese es el enorme desafío que tenemos en la comunicación. Hablar de lo que le pasa a los otros y no de lo que nos pasa. Todo lo que él hace lo puede entender alguien que no sabe leer y escribir.
Durante el Congreso Internacional de Escolas Ocurrentes, celebrado el pasado fin de semana, fue nombrada nueva directora general para España y Europa la exconsellera de Bienestar del Consell de Menorca, Aurora Herraiz. Por su parte, el presidente de la cadena COPE firmó un acuerdo de colaboración con esta fundación pontificia, iniciativa del Papa Francisco. Fernando Jiménez, Barrio Canal.
Para dar a conocer toda la inmensa labor que realiza la Fundación Escolas, tanto en España como en el extranjero, pero especialmente en España. Yo creo que es un convenio importante para Escolas porque es una forma, como ya comento, dar a conocer a toda la sociedad la labor que en favor de la educación, de la integración, de esa educación que no conoce ni religiones, ni sexo, ni raza, una educación que integra, una educación que promueve una cultura del encuentro.
Desde luego, toda la sociedad puede darse por aludida.
Sin duda. La verdad es que tenemos un Papa estupendo que entra en el detalle concreto de cada día, de lo que nos preocupa, de todos nuestros afanes, de todas nuestras preocupaciones, que sabe estar a pie de calle, que sabe que nuestras preocupaciones, pues cuáles son, y las aborda con valentía y la verdad es que da gusto.
Y en la linterna de COPE estuvo el presidente de Escolas Ocurrentes, José María del Corral.
El Papa Francisco lo que habla es que la educación, si queremos cambiar la educación, no se cambia pensando solamente en la escuela y en el docente, sino él habla del pacto educativo. Y el pacto educativo es el compromiso de todos por la educación. Cuando nos hemos olvidado de que la educación tenía que ver conmigo, que soy padre, que tenía que ver con vos, que sos empresario, que tenía que ver con el gobierno, que tenía que ver con el sindicato. Cuando nos olvidamos que la educación tenía que ver con cada uno de nosotros, empezamos a fallar. Y el que paga el precio altísimo de esta falla son los alumnos. Y esto no es simplemente una cuestión de presupuesto, es una cuestión cultural. Para eso nació Escolas. Por eso lo que hemos hecho es un grupo de directivos hace 20 años y nos hemos juntado para que sean los propios jóvenes los que a partir de sus problemas reales busquen soluciones a través de la educación. Así nació esta experiencia, como bien decís, en Buenos Aires, juntando chicos de escuelas católicas, judías, musulmanes y evangélicas, y de 70 pasaron a 7.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas, y ahora acabamos de terminar el congreso con chicos de los 5 continentes. Estamos en 190 países e hicimos una experiencia piloto con 500 chicos de Madrid, juntando chicos de escuelas públicas, privadas y concertadas por primera vez.
Así despedimos el informativo Iglesia Noticia. En este domingo, 5 de junio de 2016, llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.